Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Os habla una vez más Víctor Fernández y bienvenidos a la sección Un Noob en Spectrum, la sección de Complejo ATV en la que tanto yo como mi buen amigo Javi Ortiz jugamos a una serie de juegos clásicos de Spectrum o no tan clásicos y pues podéis ver las primeras impresiones de una persona que no conoce en profundidad esta plataforma. Tenemos al otro lado, como siempre, el señor Javi Ortiz. Hola Javi, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Javi, ya llevamos tiempo sin hacer esta sección, pero bueno, es lo que habíamos comentado, una cosa esporádica que hacemos cuando tenemos un hueco, cuando podemos permitírnoslo, somos gente ocupada en general, pero encantado de volver a compartir una noche espectrumera contigo.
Encantado. Y esta noche va a ser bastante diferente a las demás.
Sí,
yo creo que voy a aprender aún más de ti que tú de mí, te lo digo yo.
Bueno, no sé yo.
Sí, seguro.
Como dice Javi, va a ser una noche interesante, va a ser una noche intensa y particular porque vamos a hablar, vamos a jugar a juegos nuevos, juegos posteriores a la época dorada del Spectrum. Pero antes de nada, me gustaría, Javi, que comentarle a la gente, los pocos que no te conozcan por aquí, dónde te pueden escuchar, dónde te pueden ver incluso, que bueno, sería en tu podcast, el podcast en el que más activamente participas, que es El Mundo del Spectrum, y por supuesto también, más esporádicamente, en Fase Bonus. Y creo, me estás comentando antes, que hace nada habéis sacado un programa bastante particular, me gustaría que se lo comentaras a la audiencia porque tal vez haya gente a quien interese esta información.
Ah, muy bien. El programa, el 4x04, fue un especial Navidad. Ya hemos pasado esas fechas, pero bueno,
sí.
Que, no pasa nada. Y decir, bueno, especial fue porque entrevistamos a Pablo Ariza, que autor de AMC, Rescate Atlántida, entre otros, que nunca había concedido entrevistas a nadie y mira, lo conseguimos. Y también al productor del famoso Castlevania Spectral Interlude, que nos contó cosas muy interesantes, no solo que sobre el juego, sino que también nos comenta sobre el Spectrum en Rusia, porque tiene intrahistoria. Sí, el Spectrum tuvo una vida más larga en aquel país. Fue diferente, ya os digo.
Bueno, por último, recordamos una cosa más. Aunque lo estéis viendo desde YouTube, tenéis que saber que estos programas se emiten rigurosamente en directo. Lo emitimos desde el Complejo Banda TV, perdón, desde el Complejo Banda Todo Junto en twitch.tv, que es el canal de Twitch de Complejo Banda. Y bueno, digamos que intentaremos meter pues algún comentario, alguna duda que tengáis la gente que nos esté escuchando en directo para ver si os la podemos resolver como buenamente podamos. En mi caso particular, pues no conozco mucho, pero tal vez Javi pues pueda ilustrarnos en ciertos aspectos. Bueno, en todo caso, vamos a empezar ya. Vamos a jugar, que es a lo que hemos venido aquí. Y nos vamos con un título que yo no me esperaba ver en Spectrum. Y que cuando me lo comentaste, Javi, dije, ostras, macho. Tremendo, sí. ¿No? Y estamos hablando de Prince of Persia, versión Spectrumera que lanzaron en la década de los 90. Concretamente, Javi, ¿en qué año?
En el 96. En el 96. En Rusia.
En Rusia. En Rusia.
Sí, sí. Es un caso curioso este juego. Porque, bueno, conocéis el juego prácticamente todo el mundo, ¿no? Seguro.
Hombre, pero Prince of Persia, claro, clásico atemporal, casi.
Está claro. Pero hay que pensar que Prince of Persia a Spectrum no llegó por la compañía oficial. O sea, lo que podéis ver no es hecho por Brother Boone ni aquello que le editaron. De hecho, este juego en Amstrad CPC sí que salió de manera oficial en su época. O sea, para que veáis, una máquina contemporánea y allí salió. Pero en Spectrum no.
Pero pues se llegó a plantear, ¿sabes si se llegó a plantear alguna vez para Spectrum o simplemente pues lo hicieron seguidores o fans de esta saga y luego
No, o sea, la versión Amstrad fue oficial por la compañía Brother Moon. O sea, allí fue oficial, una cosa de la época comercial y salió a la venta en tiendas. En cambio, este juego, el de Spectrum, es hecho por un fan, supuestamente, un programador, no era un tío, no era una compañía. Era un tío ruso que se puso a hacerlo. Pero claro, tú cuando ves el juego, ves que perfectamente podía haber sido en la época del juego.
Sí, ya te digo, no solo eso. Han respetado las animaciones y después todo, todo. Han hecho una cosa muy inteligente con la paleta de colores, que es utilizar, pues, ¿qué son? Cuatro colores, que es el blanco, rojo, amarillo y azul, y utilizarlos de una manera muy inteligente, porque realmente te da la sensación... Joder, ya he vuelto a morir. Realmente te da la sensación en este juego... De que el escenario funciona, ¿no? No tienes lo típico que tienes en algunos juegos de Spectrum, que hay cosas que te molestan en pantalla, ¿no sabes?
Sí, o sea, que bueno, esto... tú hablarías un poco del color clash y todo eso.
Sí, sí, claro.
Hay que jugar un poco a veces con eso. Claro, has de evitar, para evitar color clash y según qué cosas, a veces o usas menos color, lo haces monocromático, como a veces pasa... O pocos colores, pero bien, bien metidos. O con mucho color, pero con fondos negros para que no machaque.
Sí, una cosa interesante que pasa aquí es que, claro, las limitaciones técnicas, pues obvias de esta plataforma. Por ejemplo, si nos colocamos frente a una antorcha, los colores de la antorcha, pues tiñen al sprite del personaje. Pero aún así, el efecto está súper bien conseguido, la verdad. O sea, técnicamente me parece que este juego está muy conseguido.
Claro, él ha primado la suavidad de movimiento, por lo tanto, movimiento píxel a píxel, a no un movimiento, o no más color, pero hacer un movimiento carácter a carácter que entonces haces, vale, no tapa, o sea, digamos que no pasaría lo que tú dices, no te transparentaría, pero harías como rebordes, es lo que he dicho antes del color clash. Entonces es mejor esta combinación, que bueno, es un segundo y la asumes y ya no te molesta. Y yo creo que hicieron bien. Además, es que todo lo demás, el movimiento, todo, es que es súper fiel al.
Sí, las animaciones son prácticamente idénticas.
Igual, claro, y eso, y hemos de pensar eso. Este tío no tenía el código fuente del juego original. O sea, esto
tuvo que picarlo con su imaginación y buen hacer.
No creo que hiciera ingeniería inversa, aunque nunca se sabe, los rusos eran capaces de muchas cosas.
Es verdad.
Pero este tío demostró un nivel espectacular.
Y me comentaste, Javi, que este juego salió en el año 96.
Sí.
Y me habías hablado de que en Rusia esta plataforma pues gozó de cierta salud. Aquí hay una prueba indudable de ello, que es que en el año 96, cuando esta plataforma supuestamente está muerta, de repente sale un juego totalmente nuevo, ¿no?
Exacto.
Y un título además esperado por... Bueno, que le hubiera gustado jugarlo a mucha gente en su época.
Sin duda. ¿Tú piensas que en Europa el Spectrum oficialmente murió en el 92? Con algún coletazo en el 93 de algún juego de alguna compañía tipo Codemasters, quizá, o alguna. Pero el 92 fue la fecha oficial. ¿Qué pasaba en Rusia? Rusia, como era una cosa cerrada... Bueno, ya sabemos, estábamos hablando de Rusia, no de lo de ahora.
Sí,
o sea, la madre Rusia, la patria. O sea, cuando era el Tetris, que tenías que negociar con el gobierno.
Que se acaba de disolver... La Unión Soviética hacía muy poco.
Claro, aún había mucho de eso, ¿sabes? Era como muy muy de aquella época, ¿sabes? Entonces, iban relativamente, quieras que no, iban atrasados en tecnología en ese sentido, ¿sabes? Y entonces el Spectrum llegó como más tarde, en cierta forma, pero luego lo evolucionaron. O sea, allí hay Spectrums que tienen, como uno que se llama Pentagon o otro que se llama Scorpion... Tenían 128K, 512K, modos extras gráficos, o sea, hicieron Spectrum hormonados, clones, y bueno, aquello era un negocio, ¿sabes? O sea, por lo que nos comenta en la entrevista que te he dicho, el productor de Spectrum Interlude, nos comenta cosas que el tío, o sea, dice que allí el Spectrum incluso se fabricaba en fábricas, o sea... Ya te digo, y eran clones, no eran los originales ingleses ni cosas. Sí,
había fiebre por estas máquinas. Lo que sí te digo es que una cosa que sí que han mantenido, y no precisamente para bien, porque bueno, yo creo que es una de las cosas más
que no me gustan del
Prince of Persia, es el que el control es durísimo. O sea, el control es una cosa tremendamente dura. Pero claro, se entiende por el tipo de animación que quiso meter su creador en su momento, ¿no? Y este es un juego que era bastante exigente ya en su momento. Pasarse Prince of Persia había que tener un par. Es decir,
sí,
un juego difícil.
para mí en PC también muchísimo. O sea, es un juego muy duro. Aunque, ojo, su primo hermano, aunque no sean igual, para mi gusto, Another World, Tela Marinera también.
Yo la primera vez que jugué a Prince of Persia, la versión PC, fue en un 286. Y era muy frustrante, porque yo de pequeño no tenía... Vamos, no se me daba muy bien ese tipo de juegos y jamás me lo pasé, porque me resultaba muy, muy difícil.
A mí, yo venía supuestamente de programas muy duros, o sea, los juegos de Dynamic y todo eso, pero yo Another World, que diga Another World, bueno, igual, también. Prince of Persia me parecía duro de dificultad.
Es un juego.
Pero es que era tan espectacular ver aquello.
Es cierto.
Y es, bueno, es que aquí ya te digo, yo hubiera pagado por tener este juego en Spectrum en el momento, pero claro, ya el Spectrum ya había muerto entonces, aquí.
Claro.
Es lo malo, pero bueno. Y bueno, y las musiquitas más o menos también se respetan, porque como es para 128K, pues se escucha musiquitas, las que tenía el Prince of Persia, o sea, aquí ya están del
principio. Sí, lo que sí que me fijo es que, por ejemplo, el sonido ese que comentas es testimonial, ¿no? Es una cosa, pues...
Sí, no,
pero bueno,
claro.
Hay que decir que en general en este juego, pues, tampoco es que hiciera falta en su momento, y quiero recordar que la versión de 286 no tenía música constante tampoco.
No, solo al principio, algún interludio, y luego era más, o cuando, sí, cosas así, no tenía mucho, y los golpes de cuando te caías, o te palabas, o ese tipo de cosas.
Sí, es verdad. Estoy ahora intentando pasar de una parte, lo dejaremos en breve, pero quiero ver si consigo pasar
respeta
esta parte.
El mapeado del juego original.
Sí, no, ya me he fijado, porque estaba el tío de sable a la izquierda igual, como siempre. Vamos a dejarlo, porque me va a ver la gente muriendo constantemente. Este es un juego francamente difícil, pero ya lo era su versión de ordenador.
Pero tú no has superado el Dark Souls. ¿Cómo puedes?
Pero lo que sí que te digo es que una versión muy buena. Es decir, es una versión muy digna y sorprendente, pues... ver que funciona tan fluido también en esta máquina, ¿no? La verdad es que se agradece mucho una versión así de Prince of Persia. En todo caso, tenemos que ir con más juegos y nos vamos con un título que este sí que no lo conozco absolutamente de nada. Vas a tener que ilustrarme bastante, Javi, que se llama La Corona Encantada.
Muy bien. Corona Encantada, bueno, es de Karoshi, pero luego es actualmente es Relevo Video Games. Relevo Video Games es un estudio que, bueno, incluso acaba de sacar un juego en Vita, el Baboom. O sea, que sí. Para que veas que es gente que sigue ahí, que está metida. La Corona Encantada, este juego de estilo Spectrum, ¿vale? Este es 2009, sí, pero de estilo Sabor Dynamic. Sí,
es verdad, ¿eh?
En cuanto lo pones, parece un juego de Dynamic. Es así. O sea, es el típico plataformas de la época de que vas activando palancas, te vas moviendo, enemigos, movimientos prefijados. O sea, es lo que era, yo que sé, cómo decirte, juegos como Capitán Trueno, el Satán, muchos de la época. Es un clarísimo homenaje, evidente homenaje. Este juego también voy a comentar, bueno, lo que estáis viendo,
sí.
El juego pues es lo que he dicho, destila eso y es muy plataformero y algunas palancas, algunas historias, pero yo me gustaría comentar un poco la intrahistoria del juego, porque este juego supuso un antes y un después en la escena, ¿vale? Del Spectrum y yo te diría de los 8 bits actuales. ¿Por qué? Porque este juego, estamos hablando del 2009, ¿vale?
Sí.
Este juego tiene portada de Azpiri.
¡Ostras! ¿Y le pagaron o lo hizo el moto propio?
Tocanini. Claro, pagando.
¡Ostras! Sí, pues pagarlo, aquí la gente se lo tomó muy en serio este juego, ¿eh?
Sí, o sea, el juego es evidente. O sea, si te fijas, técnicamente es equiparable a cualquiera de la época de Spectrum. O sea, tú lo ves y es comercial. O sea, hubiera salido en el 89, hubiera vendido, ¿vale? Lo hubiera sacado Dynamic o la que fuera. Pero es eso, en el 2009, llamar a la puerta de Azpiri, que te diga que sí, porque claro. Y luego el juego, pues es que fue una... irrumpió con fuerza, salió en una Retro Madrid oficialmente, se presentó allí, Azpiri fue, Y un poco el resurgir a Spiri en el mundillo retro este fue a partir de este juego.
Porque hay que decir, bueno, para quien no sepa quién es Azpiri, es el ilustrador que probablemente que más portadas entrañables o podríamos decir memorables ha hecho en Spectrum para los videojuegos de distribución española, ¿no?
Sí, sí, bueno, era para todos los microordenadores de la época.
Está pluriempleado Azpiri, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, y tan pluriempleado. Empezó con Dynamic, luego pasó a Topo, también a Opera. O sea, todas las grandes compañías prácticamente tuvieron portada Azpiri. No casi todas, no todas, pero claro, este hombre además es dibujante de cómics, como Mott, como o más muy mucho más conocido Lorna, por ejemplo. Que Lorna es más fácil que le suene a bastante más gente.
Sí, lo que tiene Azpiri es un estilo muy característico.
Sí, es un dibujante de cómic como tal, no, o sea, el otro gran dibujante vende juegos por la portada de la época era Luis Royo. Pero es Luis verdad. Royo es más ilustrador, no es cómic. Entonces son estampas preciosas, pero estáticas, digamos. En cambio, Azpiri es cómic. A mí personalmente, pero eso es mi gusto, me gusta más Azpiri porque su dibujo me transmite más. Una imagen de Azpiri me transmite movimiento. En cambio, una imagen de Royo me parece una excelente fotografía, pero no me transmite movimiento.
Sí, entiendo lo que quieres decir. En referencia al juego, Javi, sí. El control lo veo muy muy rápido, es un juego muy ágil. Está francamente currado, sobre todo la cantidad de enemigos que hay, ¿no? Me refiero a sprites distintos. Luego la paleta de colores es súper espectrumera. Te recuerda mucho a los grandes clásicos, ¿no? Lo que sí que le puedo achacar yo un poco es el tema del salto. Tienes dos tipos de salto, ¿no? Se trata un poco de ir esquivando a los diferentes enemigos. Lo que pasa es que ya de inicio me parece que tal vez el reto, el espacio que tienes para saltar y esquivarlo es un poco limitado, ¿no? Porque tienes justo al ladito, pues otros tíos, luego tienes el tiempo límite.
Es duro. Si tú juegas a su, digamos que su tatarabuelo sería el Abu Simbel, que usted la marinera, es aún más duro que este, pero sí, es el salto pequeño, el salto largo, movimientos precisos, son juegos muy mecánicos, o sea, muy de cuando te los sabes de memoria, te los pasas relativamente fácil, porque claro, te sabes el patrón, pero hasta que lo haces, pues cuesta lo suyo.
Sí que cuesta, sí que cuesta.
Pero este juego es sabor espectrunero. O sea, este juego es un juego que si lo pones en el 89, pega, por decir algo.
Sí,
pega,
sería,
porque es de la,
sí,
o sea, sería es un homenaje.
¿Tú crees
brutal.
Que sería un juego que si en su momento hubiera salido, hubiera triunfado dentro de la, podríamos decir, panorama espectrumero de entonces?
Este lo saca en su época Dynamic. Sí, sí que hubiera triunfado. Porque sacaron algunos similares incluso y algunos peores que este y triunfar, o sea que seguro, sí en la época seguro, con portada Azpiri además.
¿Y qué fue de la gente que hizo este juego? Es decir, ¿qué son? ¿Lo hicieron como empresa? ¿Lo hicieron a título particular? ¿Es gente que trabaja en la industria del videojuego? ¿Es simplemente gente pues aficionados a Spectrum que querían ver un nuevo juego en esta plataforma?
Nada de eso. O sea, este, para empezar, Karossi era de MSX. No eran Spectruneros. Eso para empezar, ¿no? Hicieron una jugada muy curiosa, que sacaron este juego primero en MSX, pero lo sacaron con paleta, con estos gráficos, así, con la paleta así de colores. Claro, los de MSX decían, buah, parece un juego de Spectrum, como en la época nos metían, y claro, se mosqueaban, ¿no? Y luego el John Cortázar, que es el de este, que tiene un par de webs, luego sacó el mismo juego, el juego lo sacó coloreado. Y les dijo, jaja, se tomó el pelo. O sea, lo hizo aposta, dijo, es que yo quiero que este juego tenga sabor Spectrum, porque son los juegos que yo jugué, muchos juegos que yo jugué en MSX eran ports de Spectrum.
Hombre, faltaría que el creador del propio juego no pueda escoger como quiera.
Pero fue un poco una broma, porque luego sacó el juego la versión coloreada, que sí que aprovechaba las características del MSX, pero también sacó la versión Spectrum, que es esta, y dices, qué tío, qué webs. ¿Qué pasa? Que no, este hombre ha seguido, luego creo Relevo Video Games, ha hecho más juegos. pero
se está cortando un poco, Javi. Se cortó esto último que dijiste, a ver si lo puedes volver a comentar.
Vale. No, perdona. Bueno, lo que decía es que evolucionado, sí. Sigue, y aunque aún hace, digamos, retro, algunos hace,
sí.
Ya está metido en la industria comercial, digamos.
Se podría decir
indie, porque ha publicado, por ejemplo, Baboom, el que te he comentado antes, para PS Vita.
Ajá.
Y fue a una de esto de Sony, y el tío de Sony le dijo, este juego tal y cual, y le dieron ciertas ayudas para que pudiera publicarlo en Vita, y está trabajando en un port para PS4.
Ostras, pues
bueno, o sea, pues, que está evolucionado. Sí, sí, y también hace Advert Games de estos para, yo qué sé,
sí, un para amigo, que, sí.
Exacto. De hecho, hizo un juego para uno de nuestros compañeros del mundo del Spectrum. Hizo un juego para el desguace que tiene de coches, hizo un juego de ello.
Ay, qué bueno.
Para PC. Para que sí. Es curioso.
Vamos a repasar el chat. Tenemos ahora mismo conectadas a las siguientes personas: a Chupasangue, Codesus, de Tracos, JP48, Jamiroska, MK Anthony, MXRCK, Paddock900, RubenQ99, Saskazein, que es mi amigo, también se llama Javi. Un saludo a mi amigo Javi, compañero de Gazpacho Games. Tenemos a Sizor, Sucede y The Circle Loop. Perdona si no lo he leído bien, pero a estas horas pues cuesta un poco concentrarse en estos temas. Tenemos comentario también de nuestro colega Emilio, que dice, vaya par de gamers. Qué cabrón.
Era de esperar. Lo dice el más pro de todos, o sea.
Bueno, vamos a continuar. Tenemos un juego más.
Sí.
Box sí. Reloaded. Vamos a ir con Box Reloaded.
Sí, bueno, este ya va a ser otro. Este es de otro palo muy diferente.
Sí.
De Bakersoft.
Bakersoft. Sí, sí. ¿En qué año salió este juego, sí, Javi?
Pues si no recuerdo mal, 2010, un año después del otro. Uh-huh. Pero este juego no tiene nada que ver, ¿eh? Este juego es mucho más aparentemente simple, que es un juego de puzzles. Estamos hablando de un juego de puzzles. Tampoco tiene mucha miga, ¿no?
Sí.
Y la idea es muy básica. Llevas a una especie de, yo qué sé, no es un Mario, o sea, es un hombrecillo también, un hombre de almacén, por decir algo, que tiene que ir moviendo cajas del mismo tipo para eliminarlas y poder salir por varias salidas. O sea, la idea es muy básica. Es el típico juego que se podría hacer en un móvil, por ejemplo, sin problemas. Y
sí, estoy viendo.
Y bueno.
Está interesante. Juego de puzzles.
Sí.
Bastante chulo.
Las primeras pantallas son extremadamente fáciles de pasar, o sea, pero claro, luego tendrás problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor si te pones tres iguales, eliminas tres y a lo mejor no tenías que eliminarlas. O sea, tienes que tener más cuidado, tendrás que a lo mejor meter otra pieza en medio de otro tipo para que no elimina la siguiente. O sea, esas cosas que tienen los juegos de puzzles, ¿no?
Está y la idea, bien,
pero es muy simple, pero sí o no, es un juego para móvil, perfecto. O sea, este juego lo hace en móvil y yo creo que más bonito, mejores gráficos, musiquitas y todo eso, y puede funcionar. O sea, no vas a ganarte la vida con él, pero puede funcionar. Y bueno, este juego te va a sorprender si te digo que está hecho en Basic.
Ostras, macho.
Pero
tuvieron que currar bastante, ¿eh?
Ojo, tiene trampa. Es Basic compilado. El Basic compilado resulta que tiene como, bueno, yo no sé, conocimientos de programación no tengo tampoco, ¿eh? O sea, lo que yo digo puede ser una locura. O sea, no va a estar bien,
bueno,
dicho.
Bueno, a lo mejor no se puede confirmar el señor Javi Saskazin, que es programador. Lo tenemos por aquí, a ver si...
Bueno, este lo que pasaba es que tú había juegos que si los programabas de una manera muy concreta en BASIC, utilizando trucos, no, o sea, las sintaxis concretas, o sea, los distintos, porque claro, en el BASIC había mucho que si yo que sé, tal y cual, pues si utilizabas este compilador en concreto y utilizabas los comandos adecuados,
sí,
pues podías, el compilador te aceleraba todo a lo bestia, ¿vale? O sea, que tenías que programar un poco en BASIC, pero en BASIC haciéndolo optimizándolo para el compilador, ¿vale? O sea, no te valía cualquier juego en BASIC meterlo, compilar y ya está. No. Tenías que hacerlo pensando en que iba a ir en el compilador. El compilador utilizaba memoria, con lo cual el juego estaba condenado a una duración muy, muy concreta, menos de lo habitual. Entonces, claro, un juego de puzzles como este puede funcionar muy bien así. Y claro, tú lo ves, y si no te explico yo que es en BASIC compilado, tú puedes pensar que es en Assembler igual, porque se mueve rápido, relativamente.
Se mueve rápido, sí, sí. Y funciona pues muy bien el juego en general, y no solo eso, se ve bonito.
Sí. Y piensa que la música que aparece al principio también es del chico, del Bakersoft. Sergio se llama. Sergio Baker. Y hay que decir, ¿por qué sé yo tantas cosas de que si BASIC compila tal y cual? Porque él es amigo personal, y en este juego yo he hecho alguna de las primeras pantallas es mía. Por eso lo sé.
Qué bueno,
es
Javi.
Más fácil, claro.
Pues te tengo que decir una cosa. Me parece que el juego es muy bueno, de lo mejor que he jugado yo en Spectrum. Porque es un concepto sencillo, que técnicamente un Spectrum puede asumir bien, por tanto es inteligente. Es inteligente, sí, haberlo hecho así. Y segundo, que tiene una dinámica de juego que es prácticamente atemporal. Es decir, esto la gente no se cansa de jugarlo, porque es un reto, pues podríamos decir, ya más mental. Tiene unas dinámicas que son fáciles de entender. Lo de los bloques de colores que al unirlos se explotan, ¿no? De alguna manera. Esto es algo que está tan, tan patente en la cultura de los videojuegos que todo el mundo puede entender fácilmente. Por eso yo creo que la verdad es que es un buen trabajo, ¿eh? De lo mejor que yo he jugado en Spectrum, fíjate.
Te diría, pues, no digo que es casual, pero es que es un juego que puede jugar cualquiera.
No, pero
por
es,
eso,
no es como si, decía como decir que móvil. Tetris es un juego casual. Realmente, pues, tampoco puede decirse eso, ¿no?
Es lo
Tetris
que
es lo que es.
Es que es lo que te decía, este juego en móvil, perfecto. O sea, también funcionaría, porque es una idea muy directa y muy, muy básica. Me parece que a partir de cierto momento había unos bloques negros que no podías destruir. Y te las tenías que ingeniar para ir por otro lado. O sea, pero vamos, la idea básica es esta. Y va pasando niveles y bueno. Y este hombre, lo que no tiene de conocimientos por no saber programar en Assembler, lo tiene en creatividad, en gráfico. Todo este juego, bueno, aquí le ayudó algún compañero de RetroWars, para Antipaco, me parece, pero muchas veces los gráficos también los hacía él, la música, o sea, este tío a nivel creativo es la leche, en serio.
Nada, desde luego,
siempre lo hace.
Un buen trabajo,
Sí, sí.
Pues ya te digo, es fantástico, Javier, cómo tanto tiempo después de todas estas cosas, de todo este, podríamos decir, la época dorada, de Spectrum, pues se siguen, hay gente que tiene ideas, ¿no? Y que sacan pues material que francamente es divertido de jugar. Y esto, claro, la gente tiene que saber que esto lo puedes cargar en una cinta y usarlo en tu Spectrum de toda la vida.
Sí, sí, yo tengo la edición física. Me la pillé en un Retro Madrid. Además, el serigrafiada y todo eso, como se hacen todas las muchos juegos de ahora.
Qué bueno. Que aparte, bueno, cuando hay ferias retro y tal, pues imagino que este tipo de títulos siguen muy en boca de todo. Es decir, se llevarán a lo mejor para venderlos o...
Sí, sí, sí. Algunos se agotan, como el que hemos comentado antes, la Corona Encantada, cuando se presentó en Retro Madrid, se agotó, por ejemplo. Sí, sí, sí. Igual que llevaban 25 o 50 copias, bueno, sí, no son muchas, ¿no? Pero se agotaron. Estamos hablando de una máquina muerta comercialmente. Tiene su cosa.
Sí, sí, desde luego. Bueno, vamos a cambiar de juego, Javi. Muy bueno este título, el Box Reloaded. La verdad, me lo apunto porque creo que es un título que puedo disfrutar más adelante. Y porque eso que te digo, ¿no? Una dinámica de juego atemporal que todo el mundo puede entender y que incluso hoy en día pues lo puedes jugar y sigue siendo dinámica, sigue teniendo pues esa magia, ¿no? De los videojuegos. Bueno, vamos a continuar con otro título, que este título se habla mucho de él. Se habla mucho de él porque yo imagino que porque en su momento pues produjo cierto impacto, ¿no? Estamos hablando de Los Amores de Brunilda.
Vale.
Título que incluso hoy en día, pasándome por comunidad Spectrumera y todo eso, la gente habla mucho de este juego.
Sí, claro. A ver, este ya estamos hablando del 2013, si no recuerdo mal. Los Amores de Brunilda, claro. Vosotros, nada más poner el juego, ¿qué impresión te da? ¿De qué estamos? ¿Qué tipo de juego es este?
Pues este es un juego tipo RPG o aventura, una de dos.
Claro, te puede recordar por la vista, cierta forma, a los tipo Zelda, ¿no? Un poquito.
Sí, sí, correcto.
Claro, pues esa es la idea. Pero realmente no es tipo, o sea, es más aventura que no una, que no los, o sea, los Zelda que vas pegando ahí matando enemigos. En la visión sí que es tipo Zelda, pero el juego en sí es más a una aventura. ¿Vale? Porque sí. Luego si vas jugando ves que hay mucho texto, los personajes sí. Hablan, se van comunicando, van diciendo cosas. El guión te puede recordar un poquito por el tema monjes a la abadía del crimen.
Sí, es lo que estaba pensando.
Pero curiosamente el autor dice que no se acordó de la abadía del crimen, cosa curiosa porque se ve muy parecido en cierta forma, sobre todo al principio, ¿no? Pero es eso, este juego es todo guión, o sea, es básico el guión. Si te metes en él, o sea, es una historia pues que tiene su, al igual que la abadía del crimen, o sea, el nombre de la rosa tiene como unos misterios, no se sabe muy bien por qué pasan las cosas, a la gente le sucede cosas, entonces hay que descubrirlo, ¿no? Entonces si te metes en él es un juego que captura bastante. Y curiosamente hay una parte de, bueno, esto sería un poco poner hacer spoiler, pero bueno, que las luchas contra las meigas, creo que son las meigas, es que esto está situado en tu tierra, un poco
en Galicia.
Me parece recordar que sí, o sea, es un poco eso, del tema este de las meigas y todas estas historias.
Joder,
y te enfrentas en una especie de juego musical. Las baterías son en plan un juego musical. Sí, sí, lo típico de derecha, izquierda, derecha, arriba. Sí, sí, sí. Por eso te digo, no es Zelda, aunque parezca en un inicio, ¿no? Es más otra cosa, pero
un juego con mucha, mucha historia, por lo que veo, ¿eh?
Muchísima. O sea, ahora vamos a verle un vistazo. Tiene músicas, está muy trabajado. A tema color, verás que tiene mucho color. En este juego, como ves, el color significa movimiento carácter a carácter. El movimiento es más brusco que un juego como el Prince of Persia, pero es más colorista. Una cosa por la otra. Son las limitaciones del Spectrum típico.
Ah, también te digo que está muy bien resuelto porque tiene una cantidad tremenda de elementos distintos.
Claro, claro.
Y no solo eso, también está el tema de la música, que cambia. Sí. Al entrar, por ejemplo, en la posada, me cambió la música y tal. Sí. Está francamente bien.
Por eso, es lo que tiene. Este juego, claro, es que es un juego, yo lo veo un juego más de ahora que de antes, totalmente. O sea, es
por el estilo, quieres decir, ¿no?
Sí, 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 evidentemente. O sea, este juego en Spectrum en su época no pudo haber salido, porque no existían juegos de este palo. El Spectrum no tiene juegos así, o prácticamente ninguno. Es un juego más de épocas posteriores, creo yo. Y piensa que es para 128K y está exprimido, o sea, no cabe nada, está al máximo. Claro, meter tanto texto, una historia para que te dure unas horitas el juego, o sea, estamos hablando de 128K, no de discos duros interminables ni Blu-rays. Entonces
es verdad, pues, y lo que pasa es que los trucos que se saben hoy en día, Javi, no se sabían,
claro,
antes.
es otro motivo por el que este juego no, posiblemente no se podría haber hecho en su momento. No existía el tipo de juego, o así ni se llevaba, y es eso. Los temas de programación es diferente, todo. Es que aquello era otra cosa. Y a lo mejor un juego como este hubiera fracasado.
Una buena cosa que tiene es que notas mucho el cambio de zona, porque cambia la dominante, sí, en la paleta de colores, y sí, está muy bien trabajado. O sea, la gente que ha hecho esto es bastante observadora o controla de juegos.
Sí, sí. Bueno, si no lo he dicho antes, Retroworks,
sí,
un
sí,
grupo,
sí,
bueno, que ha hecho ya unos cuantos juegos bastante chulos, ha hecho un shoot'em up, hacen juegos muy distintos, muy variados. Y este pues sorprendió a la gente porque nadie se esperaba. Eso sí, la primera impresión todo el mundo decía, ah, un Zelda para Spectrum. Y ellos decían, a ver, sí, pero no. Sí, pero no. Nada, lo cual no quita de que puedan evolucionarlo y hacer una especie de Zelda para Spectrum.
Sí, a ver,
no
esto
sería imposible.
Esto a priori ya se ve que es un juego de aventura.
Claro, es aventura. Es lo que pasa, si solo la visión dice, ah, oh, Zelda, no exactamente. Pero bueno. Está muy bien. Y luego que quiero recordar que la edición física es excepcional. Lo que pasa es que aquí no se va a ver, voy a intentarlo, no se va a ver bien porque hay poca luz, pero la edición física es esta.
Ah, tienes tú ahí. Es verdad, Javi, que tú habías hecho un vídeo, me parece, si no me equivoco, en tu canal.
Exacto.
Tu canal de YouTube, a ver si puedes decirlo por aquí para que la gente, aún si lo pondré en la descripción del vídeo, como suelo hacer, pero
sí,
a ver si puedes decir cómo es el nombre de tu canal para que la gente te encuentre y pueda ver esta edición, ¿no? En detalle.
Pues el nombre de mi canal siempre me es complicado, siempre digo pues, Javi Ortiz, si me buscan como Javi Ortiz me encuentran rápido, tampoco hay que de eso, pero bueno, aquí tenéis, sensible, sí, mi canal, lo de menos, igual. Pero muchas gracias por decirlo. Pero aquí tienes la edición física, que es un cofre. Esto está pintado a mano.
Ja,
y luego,
buena.
Pues. Y luego lo que decía, dentro lo abres y está el juego.
No existe. En esta gente no existe una intención específica de lucro, ¿verdad? Simplemente, pues, los costes,
no.
Poco más, ¿no? Imagino.
Sí, realmente.
Y,
bueno,
y los viajes a ferias y cosas así, a lo mejor es lo que buscan,
claro,
financiar.
Sí,
no.
Bueno, de hecho, los juegos que siguen haciendo son para mundillo retro, aunque este podrían haberlo portado a otras cosas, pero bueno. Bueno, ellos, bueno, yo también formo parte de Retro Wars, aunque esté, entre comillas, en excedencia, se podría decir, porque yo...
Te
yo
estás
era
metido en todos los fregados, ¿verdad, Javi?
Claro. No, ahora soy, como estoy tan metido en el tema podcast, casi apenas testeo, pero siempre era de los testers de Retroworks y de otros grupos.
Eso
y este
es
juego
estupendo.
Pues, este juego además está en gallego y está en catalán,
bueno,
también.
Mira,
catalán, gallego y el idioma cañí también. Han dicho como ¿te acuerdas del No Cerda que también hicieron? Pues
sí,
algo así.
La leyenda de la cerda se llamaba.
Sí, exacto. Pues,
está muy bien.
También han hecho algo así con este, ¿no? Pero ya os digo, el juego está muy bien y la edición física es de lujo. Y esta edición se agotó, pero no sé, es que no duró ni una hora o dos. En la Retro Madrid fue brutal. Sí. Pero bueno, yo creo que es un juego más de tu época que de la mía, por decir
sí,
algo.
Sí, por el estilo de juego. Ya son dinámicas de juego que en la época de Spectrum sencillamente no pudo haber existido porque es que no había juegos así ni
no,
en consolas tampoco.
No, claro. Es que es así. Exactamente lo que tú dices. Entonces, por eso te decía al principio... He dicho que posiblemente aprendería yo más, porque es que estos juegos, algunos de ellos son más de... Se nota que los programadores, aquí hay varios detalles, son gente que trabajan por amor al arte,
sí,
con todo el tiempo del mundo y con todo el amor del mundo. Entonces,
claro,
y quieras que no han vivido el mundo del videojuego desde entonces hasta ahora, y claro, también pillan cosas buenas de ahora.
Saben
para
perfectamente
que
es lo que le gusta a la gente del Spectrum y tal.
Saben, pero a la vez están metiendo elementos actuales que ellos consideran que pegan. Con lo cual, no todo lo de ahora es malo. eso estaría bien para algunos que sean un poco retrotalibanes, que sepan que los programadores que están haciendo estos juegos han pillado dinámicas de juegos actuales. No será todo tan malo, ¿no?
Pues te digo que en general este título me parece un trabajo enorme, colosal. Muchísimo detalle, muchísimos elementos distintos, assets, muchísimas líneas de diálogos y sobre todo pues una jugabilidad que hoy en día lo puedes jugar. A lo mejor para el jugador actual se le hace duro visualmente, porque claro, hay que considerar que esto es un juego de Spectrum. O sea, al fin y al cabo
es evidente
lo que hay, pero la experiencia es recomendable, ¿eh? Os aconsejo que le echéis un vistazo, porque además, si no me equivoco, Javi, se puede descargar de internet legalmente, ¿no? Y de forma gratuita.
Sí, sí. Pero todos los juegos de RetroWorks los tenéis en retroworks.es, absolutamente gratuitos. Otra cosa es la edición física, que
claro, eso ahí hay que pagar.
Pero es eso. Pero la edición digital en los distintos idiomas y todo eso lo tenéis allí. Bueno, de hecho, todos los juegos. La Corona Encantada también lo tenéis para descarga gratuito. Todos estos juegos están para descarga, todos los que estamos comentando.
Bueno, Javi, pues vamos a ir con el siguiente juego de la lista, que es un título de una gente que también hace muchos juegos para Spectrum actualmente, sí, que se llama Ninja Heart. ¿De qué año es este juego?
Pues ya estamos hablando del 2014, año después.
Y la portada de este juego, esto es a Skid, prácticamente.
Si solo fuera la portada.
cuéntanos, sí, Javi. Sí.
Es que has acertado. Este juego es consolero total. O sea, este es el Alex Kidd para Spectrum. Ninja Heart, esta gente, los Mojon Twins, es que son cachondos hasta en el nombre que se puse, Mojon Twins. Claro, yo sé que los ingleses buscan en el diccionario Mojon y dirán, ¿cómo? ¿Cómo se llaman esta gente? Los Mojon Twins.
La verdad es que cuesta más.
Sí, destilan humor siempre, o sea, pero eso no quita que hagan buenos juegos. Y Ninja Heart, para mi gusto, es de los mejores.
Amador este el leñador. No, es que está muy, sí, muy coñón el juego, ¿eh?
Todo el rato es coñas. Homenajes. Entrarás en un sitio y escucharás la música de Ripley. De aquella del Never Gonna Beat You Up, aquella canción tan conocida que hay, pesada, que la ponen tanto a veces. Y hay muchos guiños. No sé si aparecen personajes de otros juegos. Y luego la mecánica es muy al Skid. O sea, llevas un tío con ahí pegando
pues,
y tal y
pues
cual.
Sí, la verdad.
Se y parece es mucho bastante
al Skid. Hombre, esto de los bloques de estrella es al Skid total.
Total, ellos son amantes de al Skid. Os encanta el juego, es evidente. Y yo lo considero de la hornada actual de videojuegos de Spectrum de los más consoleros que hay. O sea,
sí,
totalmente.
No, salta a la vista que este es un juego muy inspirado en la época de cosas. Sin embargo, pues me parece que está muy bien, ¿eh?
Sí, técnicamente está muy bien. También tiene mucha música, muchos sonidos muy guays. No sé, es que es... Yo lo considero de los mejores juegos de los Mojon Twins, para mi gusto. Porque, bueno, ellos han creado un engine que en un inicio le llamaron la churrera. Realmente sacaban juegos como churros, hay que reconocerlo. Pero no es tan fácil. O sea, sí que te permite... en realidad, si sabes diseñar gráficos y todo eso, puedes hacerte un juego. O sea, realmente un juego de plataformas, un juego de laberintos, de una manera relativamente fácil. Pero si quieres hacer algo más bueno y evolucionado, has de trabajártelo un poco. Y este es un claro ejemplo. De hecho, actualmente han evolucionado tanto el engine, ya no se llama churrera, se llama MK2, ya tiene un nombre más de engine, más digno. Y ya le están metiendo el próximo juego, me parece que van a hacer algo más Zelda incluso, o sea, van a meter cosas ya, textos más, todo más tipo el Brunilda a lo mejor, pero más evolucionado incluso, o sea, se ve que van mejorando el engine, un engine que puede usar cualquiera, o sea, eso también queda libre, queda claro. Aunque con ciertas cosas de Creative Commons que, bueno, sin ánimo de lucro, bueno,
sí,
ciertas
sí, claro,
cosas, ¿no? Y, bueno, sus juegos se pueden descargar gratuitamente, y tienen un montón de juegos, o sea, un montón.
Sí, es gente muy activa, y eso me fijo bastante, siempre se habla mucho de esta gente.
Sí, ahora menos, quizá, porque últimamente ya no tienen tanto tiempo y todo eso. Pero bueno, eso no es desde por sí malos, porque algunos juegos quizá están saliendo aún más depurados que antes, ¿no? Pero bueno, los de antes también estaban bien, aunque algunos eran más parecidos unos entre otros. Pero este, yo creo que es le... este reúne lo mejor un poco de varios juegos que hicieron y lo han sabido condensar. Y el juego no es corto, es bastante largo además. El uso del color es bastante adecuado y lo que he dicho antes, las músicas, y tiene bastantes músicas además, están chulillas. No sé qué te parece el juego.
El juego me está pareciendo bastante bueno. Es el control sencillo, se mueve rápido, sí. El muñeco.
Claro, es que no engaña a nadie, es, no. Es lo que es un Alex Kidd en estado.
Claro, yo ese tipo de juegos sí que los he jugado mucho, entonces para mí pues es muy entrañable encontrarme con algo así, ¿no? Aunque entiendo que El jugador, podríamos decir, más clásico de Spectrum, tal vez encuentre aquí un... pues no sé, un título no muy habitual en su plataforma, ¿no?
Claro, si es un purista y todo eso, igual dirá, esto es demasiado consolero.
Sí, puede ser. Claro.
Pero está bien. Yo lo considero que las buenas mecánicas no tienes por qué no adoptarlas, si son adoptables. Si este juego, claro, en su época no existía tan así, porque las consolas en sí llegaron con fuerza un poquito más tarde, realmente, ¿no? La Master System sí llegó, pero no tuvo la irrupción que tuvo la Mega Drive. O sea, fue de otra manera, ¿no? Pero claro, si este juego hubiera salido en su época en Spectrum, yo creo que no hubiera podido salir tampoco. Tendría que haber durado el Spectrum hasta la salida de juegos de este palo. Y no. Las plataformas de Spectrum son más duros. Más como la Corona Encantada, entre comillas, que no este.
Ya. Pues, no sé, me parece curioso. Además, me hace gracia, pues, que... no sé, que los muñecos parecen muy de pueblo, en el sentido de que usan una terminología, un lenguaje, pues, muy español.
Sí, bueno, yo muy de la broma de eso. Me parece también que está la versión en inglés. Claro, las bromas eran un poco distintas. Pero sí, ellos son muy... son un humor... tienen humor un poco español, así de eso, sí. Pero sin caer en lo chungo. O sea, son divertidos.
Sí,
son divertidos. Y ya te digo, tienen intrahistorias cada juego. Que si te lees el guión, a veces dices, estos han fumado alguna cosa. Pero bueno, eso no quita que luego sean juegos muy buenos. Este no está en formato físico aún, pero espero que lo esté pronto.
Que por cierto, Mojo Twins están trabajando también en otro juego. ¿Nos puedes contar algo de eso? Porque creo que es para Mega Drive, si no me equivoco.
Bueno, está en Mega Drive, están haciendo. Luego está el Jetpack este de la NES.
Correcto, verdad.
Han sacado. Bueno, el UWOL lo sacaron en Mega Drive. Es que están en muchos proyectos. Me estás diciendo el proyecto. Pues es que el problema es que son muchos. No sé a cuál te refieres.
No,
tienen tantos. Puede ser cualquiera de ellos.
Se ve, la verdad, que están muy a tope.
Sí.
Pero es bueno, imagino que tal vez sigan pensando en seguir con Spectrum, ¿no? Porque al fin y al cabo es una plataforma que le han metido mucha caña a ellos.
Ellos, su plataforma es Spectrum, básicamente, lo cual no quita de que a veces pues se tienten y hagan para Amstrad, a veces han hecho para,
sí, claro,
pues, para Mega Drive y cosas así, pero incluso han cedido el código, lo han dejado de eso, y ha habido el Google este que te he dicho, ha salido para Mega Drive, para Super Nintendo, ha salido para, o sea, ha dejado a programadores, los otros programadores, y lo han cogido el código y lo han hecho.
Joder.
Google podía haber sido un candidato aquí para salir, por ejemplo.
Tal vez en otra ocasión.
Sin problemas.
Bueno, pues vamos a continuar, si te parece, Javi, con el último juego de anoche y un título que muchos lo hubieran querido ver en su día, en esta máquina. Pero bueno, es un juego que a mí es una saga que me encanta, que es, como bien dices, Castlevania. Claro. Juego de 2015, ¿no, Javi?
Sí, aquí ya estamos, bueno, ya en el pasado año, pasado de hace días, y sí... Este juego, Bueno, como te dije, hemos entrevistado al productor y la historia surge porque el programador quería participar en un concurso, en una DEP, porque las DEP en el Spectrum también existen, en 8 bits también existen, y se ve que jugó al Vampire Killer de MSX, un ordenador contemporáneo del Spectrum, y vio que salió el juego comercialmente. También había jugado, lógicamente, al Simon Quest y todo esto de la NES y cosas así. Entonces dijo, este juego tiene que hacerse en Spectrum, y lo hizo. Y es lo que tenemos, el Spectral Interlude. O sea, no es el Simon Quest exactamente, pero es la
está
primera inspiración.
Sí,
la primera inspiración era hacer incluso el remake, pero luego ha hecho algo más. No se ha quedado en un remake puro y duro.
No,
ha hecho otra cosa.
Y se nota porque es un juego en el que un Castlevania y que hay diálogos. Joder, me sorprende la fluidez que tiene el juego en sí. Y sobre todo, pues el detalle de los fondos. Luego el muñeco que tiene exactamente las mismas animaciones que los Castlevania clásicos, hasta el Castlevania 3, ¿no?
Sí.
Y joder, a mí es que me parece una maravilla. Además, esta es una época, quiero decir, simboliza una época de Castlevania que a mí particularmente me encanta, ¿no? Que es la época clásica hasta, pues podríamos decir lo que fue Super Castlevania 4 de Super Nintendo, que fue el último juego de una vertiente de Castlevania más occidental, menos, entre comillas, japonesizada, ¿no? Que le daba ese ambiente tétrico y demás a esta saga, ¿no?
Y él,
lo que este juego lo había probado antes, tiempo antes.
Sí.
De hecho, me lo descubriste tú, Javi. Y lo que sí que puedo decir es que es muy difícil.
Sí.
Es un juego muy difícil.
Nosotros, entre comillas, le dijimos... No se lo dijimos muy claro en la entrevista, pero dijimos como que los juegos fáciles nos gustan. y mira que se lo decíamos, en los juegos españoles siempre habían tenido fama de ser muy difíciles, los de la época del Spectrum. Y ellos creen que el juego no es difícil. Yo sí que considero que este juego es difícil, y bastante. O sea, posiblemente sea su talón de Aquiles del juego. Que deberían de haberlo hecho un pelín más suave. Pero bueno.
Es bastante agresivo,
no sé. Sí.
Aparte
sí,
que es un juego que
y el
si
tema
palmas,
texto...
tienes, no sé si tienes que empezar otra desde el principio o tal, pero es complicado, ¿eh?
Claro. Y el tema texto, por un lado está bien, pero por otro lado habrá gente a la que le eche un poco atrás tanto texto al principio.
Sobre todo porque hay muchísimo diálogo. Yo
creo
que
estas
cosas se notan mucho. Cuando se hace algo así se nota mucho. La gente que está acostumbrada a hacer videojuegos en general, no me refiero para máquinas retro, hoy en día, ¿no? Y encontrar un poco qué es lo que... Pues qué es lo que se descartó de los juegos de antes y qué es lo que impera hoy en día. Y la persona que es pues más aficionada, que lo hace en sus ratos libres y que recuerda el tema retro. Porque normalmente el exceso de texto, de información... La saturación de información para el jugador puede ser mortal para un principio del juego. La gente puede tender a dejarlo directamente. De hecho, fíjate que fue problema de... Bueno, este y otros problemas fueron los que tuvo Castlevania 2, Simon Quest. Porque era un juego que, en lugar de ser la acción clásica de un Castlevania o de un juego de plataformas de la época, introducía elementos de aventura, ¿no? O de entre comillas, de RPG, ¿no? Entonces, eso no siempre funciona. Es el riesgo que hay, ¿no?
Yo creo que este juego, aunque ha tenido una excelente acogida en la escena Spectrum, sí que habrá gente. A mí mismo me empalaga un poco tanto texto. Lo que pasa es que también entiendo que si eres fan de la saga, este texto te gusta, porque te añade cosas miga a la saga. Pero si no eres yo, que no soy especialmente fan de la saga, pues me entrecortaba mucho. Decía, quizá han abusado. Y además, si tú juegas al Vampire Killer de MSX, que ese era oficial, apenas había texto. Entonces dices, quizá aquí... Pero bueno, es por sacarle un fallo al juego, por lo demás.
Nah,
aparte de la dificultad...
A ver, las cosas como son. El juego es una maravilla, tanto en lo técnico como en lo visual. O sea, este juego es una pasada auténtica. Para que es un Spectrum,
musical,
joder.
Musical también.
Es verdad, porque la música mantiene... respeta perfectamente la saga, ¿no?
Sí, algunas músicas, algunas de las fases sí que son un poco un remake de músicas de su época, o sea de juegos existentes, de algunos Castlevania existentes, o sea que sí que utiliza algunas músicas y es de 128K. Estamos hablando otra vez un juego de 128K, o sea que limitado en no es un, incluso un juego de Game Boy muchas veces era más largo. Con decirte eso. Y lo creo que lo han hecho muy meritoriamente. De hecho, lo único malo, copia física no va a tener, me temo, nunca.
Nunca. Ni aunque se llegue a un acuerdo con gente que quiera distribuir en un país o tal.
El problema es que como Konami se entere, las cago. Porque una.
Ah, claro.
Yo creo que incluso le preguntaron a Konami si podían hacer copias y se negaron. Claro, es que es Castlevania.
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. Esto.
Sí, aunque esto vale que es una máquina muerta, pero es Castlevania. Entonces es suyo y no quieren que lo toquen, ni de coño.
Sí, sí. Entonces, hombre, lo puedo entender, ¿no? Es su marca, su licencia y tal. Y ellos.
Es así.
Pues son los que ponen las normas, ¿no?
Yo creo que sí que preguntaron, ¿eh? Y les dijeron que no. Piensa que Konami hizo retirar los juegos de MSX. MSX, un ordenador muerto comercialmente, contemporáneo del Spectrum, de una web de un chico que se llama Konamito, la web konamito.com, se los hizo retirar los juegos de MSX.
¿De Castlevania?
No, todos.
Todos los de Konami.
Sí, porque los iban a sacar en la consola virtual de 3DS o de Wii U en Japón, pues todos fuera. Y dices, por favor, tío, por favor. Que en PC, ¿qué tiene que ver eso con PC para empezar? Y que no lo vas a sacar en PC. Y encima era un tío que ponía fichas de los juegos, todo y querían. Bueno, es que querían que no pusieran imágenes. ¿De dónde vas? O sea, es que Konami es la leche, ¿eh? En ese sentido, es muy. Uf.
Bastante restrictiva, ¿eh?
Sí,
joder,
sí, bastante.
Me gusta mucho este juego, ¿eh? La verdad.
No, si encima eres fan de Castlevania de antes.
Claro, de la vertiente clásica de Castlevania. Es que esas que
claro, pasan, entonces,
esta se ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho durante. Pues eso, a partir de la época de Super Nintendo en adelante, bueno, de PlayStation en adelante, con el Symphony of the Night, que es un gran juego. Lo que pasa es que ya deja esa vertiente Castlevania clásica, ¿no sabes? Y ojo, que hay mucha gente que dice que es el mejor. Bueno, particularmente para mí, mejor es Super Castlevania 4, pero. Echaba de menos Castlevania de este tipo, ¿no? Y de hecho yo, últimamente, para acceder a esa clase de juegos, me tengo que ir al indie, a juegos que son estilo Castlevania.
Sí.
De hecho salió uno hace no mucho tiempo, llamado Odalus, de Dark Hall.
Sí, que lo recomendaste, sí.
Sí, es un juego con una estética muy parecida a los Castlevania clásicos.
Un juego de NES también.
Es que de hecho se ve así el juego, ¿no?
Sí, sí, de hecho en la última Retromania lo vi reseñado, lo ponen muy bien y dije, mira, si ese es el que recomendó Víctor. Y es el look NES total, o sea, el NES.
Y jugablemente, ¿sabes? Es esa época también te lo digo.
O sea, han hecho como Solvent Knight, han sabido capturar la esencia de.
Sí, porque
de la
si
época.
Te fijas, Javi, yo creo que existe hoy en día, ¿eh? Existe una demanda de esa clase de productos. Existe una demanda de gente que quiere juegos de ese estilo, ¿no? Y es significativo porque estamos en una época en la que la modernidad pues está ahí, ¿no? Fíjate,
sí.
hay aquí personajes clásicos de esta saga, Richard. Bueno, nosotros llamamos a Belmont, ¿no? Pero.
Sí.
Pero nada, es muy entrañable. Lo que sí te digo es que cuando yo lo jugué, yo jugué la primera versión de todas, me da la impresión de que era más difícil. No sé si es que hay un modo normal y un modo difícil. A lo mejor es que en su momento jugué modo difícil.
Bueno, igual pusiste la difícil, ¿no? Pero
puede ser.
Pero bueno, esta versión es la última que ha salido. Es una revisión. O sea que a lo mejor sí tocaron un poquito algo, no lo sé. Pero
puede
yo
ser.
Diría que dificultad diría que no, ¿eh? O sea, posiblemente igual pusiste el modo difícil y fuiste a lo kamikaze ahí.
Puede ser,
pero
puede
bueno.
ser.
Pero bueno, y el texto es en castellano, también está en inglés, en ruso, pero encima que lo hayan traducido.
Y una pregunta, Javi, así desde el punto de vista de alguien como tú, usuario habitual de Spectrum, una persona que ha vivido la buena época de esta plataforma, ¿qué opinión te merece que hayan sacado un Castlevania, este Castlevania concretamente y demás?
Bueno, un poco ya lo he dicho, o sea, a ver, es un hito, es un gran juego, hay que reconocerlo. Era un juego que podía hacerse perfectamente y no se hizo porque claramente salió después de la muerte de la máquina, entre comillas. Mm. Es un juego muy japonés, claro. Una máquina como el Spectrum inglesa, un juego tan japonés, no era una cosa normal. O sea, tan de allí, ¿no? Pero es eso. A mí la dificultad, que me parece bastante chunga, el bueno, tema de demasiado texto al principio quizá me repele un poco, pero las virtudes matan esos defectos. O sea, es un juego que yo veo bien que se hagan, que se haga este estilo también. O sea, que estén haciendo juegos consoleros en el Spectrum, me gusta. Bien y adaptados, me gusta.
Sí, claro, porque pienso yo que, yo creo que no, tal vez no se deba limitar la plataforma a lo de siempre, ¿no? De hecho, lo bueno, claro, de que haya gente haciendo juegos hoy en día es pues precisamente que pueden innovar dentro de lo que ha salido en esa máquina, ¿no?
Claro. No, a ver, lo que no hay que hacer es lo que no se puede hacer. O sea, ver lo que cosas actuales que se puedan hacer que queden bien, ¿por qué no meterlos? ¿Por qué no intentar hacer cosas así? Habrá quien diga, es que eso ya no es Spectrum. Ya, pero si te voy a hacer un clon del, por decir algo, del Army Moves, para, ya tengo el Army Moves. O sea, a no ser que lo hagas muy bien y perfecciones todo, ¿para qué quiero otro clon de ese? Pues para eso hace un juego un poco diferente, ¿no? Digo yo, o sea, lo otro ya estaba.
Sí, sí,
es verdad. Si son cosas adaptables y que están bien, por ejemplo, cuando hace años, cuando estaba, por ejemplo, al autor de, a los de Retroworks, antes de ser Retroworks, un programador me dijo, tal, hacer un juego, y yo le dije, estaría chulo en Spectrum un puzzle doble. Y hizo un puzzle doble, se llamaba Cannon Bubble, que algún día podemos traer aquí.
Pues sí, perfectamente.
Claro, es una idea que era perfecta. El Tetris salió para Spectrum. ¿Por qué no podía salir un puzzle doble? Pues porque salió cuando el Spectrum ya no de eso. Vale. Pero ese juego es perfectamente realizable y ahí lo realizaron y está chulo. ¿Y por qué no? ¿Va a ser menos Spectrum en Spectrum por tener un juego así o un Castlevania?
Pues no, en absoluto. Y además yo creo que enriquece mucho incluso el catálogo actual y claro, bueno, en general, muy buena experiencia con este juego. De hecho, fíjate, ahora que le pillo un poco más la mano a Javi, yo creo que este juego lo voy a retomar en algún momento, ¿eh? Y lo voy a intentar acabármelo. En todo caso, te tengo que decir, interesantísimo programa de hoy. Hemos visto juegos hechos, pues algunos de ellos prácticamente hoy en día, para una máquina supuestamente muerta, que realmente pues la hacen brillar, ¿no? Títulos que hacen brillar al Spectrum, y la verdad, pues creo que ha sido una noche muy buena en ese aspecto, muy entretenida. Y que se siguen haciendo cosas, ¿no, Javi?
Sí, sí, la cosa parece que no decae. En Spectrum, por ejemplo, puedo decir que el año pasado hubieron más de 50 juegos. Otros años ha habido 60 y pico. O sea, siguen saliendo juegos. Bastantes son españoles. Bueno, Mojón Twins se llevaban bastante de ellos. Acaban a lo mejor 6, 7 ellos solos. Pero bueno, el año pasado no sacaron tantos y aún así hubo bastante. O sea, hay chispa, hay movimiento. Se ha hecho hasta una versión del Flappy Bird. Aquel juego tan simple. Claro, ese juego se puede hacer. Y, hombre, no me veo un Minecraft. Pero nunca se sabe.
Es complicado, pero
existe el iDoom y Wolfenstein para Spectrum.
Sí, eso sí que lo había oído.
Muy simples, pero existen. O sea, bueno, algunos se quedó en demo, Mortal Kombat también. ¿Qué decirte? Han salido bastantes cositas, algunos espectaculares, pues, muy coloristas.
La verdad,
Javi, todo.
Es que habrá que estar pendientes porque, en fin, se ve que, pues eso, esta plataforma sigue bastante viva. Hay mucha gente que le está dando soporte, mucha gente interesada en seguir sacando material para esto y bueno, pues hasta aquí los juegos de hoy, hasta aquí un nuevo en Spectrum, la edición número 3. Ya llevamos 3, Javi, y tengo que decirte que mucha gente me ha escrito, me ha dicho que le encantaba esta sección y que bueno, nos pedían que continuáramos y demás, y que le parecía interesante sobre todo pues ver a una persona veterana como eres tú y una persona totalmente desconocedora como soy yo en esta tesitura, ¿no? Hay que dar las gracias a toda esta gente que sigue en este pequeño proyecto, porque la verdad,
sí.
Pues fíjate, fue una especie de excusa para conocer el Spectrum y para charlar de vez en cuando, Javi y yo, y fijaos que se ha convertido en algo pues que en cierto modo permite descubrir a gente nueva esta plataforma, así que me alegro mucho. Y bueno,
imagínate.
No sé si quieres comentar
Sí,
algo más, Javi, pero creo que podíamos dejarlo ya por hoy. Creo que está bastante bien.
Sí, no, lo que tú has dicho y es eso, es que, y más este programa en concreto ha sido muy lo nuevo en lo clásico, una unión de los dos mundos que yo creo que estaba bien, y más hablando con alguien que está tan metido en el videojuego actual.
Sí, simboliza,
como tú.
Simboliza un poco lo que es la sección en sí de un Noob en Spectrum, ¿no? Pues lo viejo y lo nuevo, pues juntos, ¿no? Lo clásico y lo actual, ¿no? Así que está,
sin duda,
está bastante bien. Buen tema. Y nada, pues a los que estáis viendo esto, simplemente queda comentar que seguiremos con esta sección cuando el tiempo nos lo permita, de forma esporádica. Yo creo que casi mejor así, Javi, porque así no nos cansamos de hacerlo nunca. Y hay muchísimos muchos temas que comentar, ¿eh? Muchísimos.
Y tanto, podemos hacer al programa temático de lo que sea, en un catálogo de más de 15.000 juegos. Algún día podemos hacer juegos malos, 5 juegos horribles, para que también se vea lo malo. Lo que tú quieras. Hay mucho material, hay de todo.
Pues a los que estáis a otro lado, muchísimas gracias por haber estado ahí. Os recordamos que seguiremos en esta sección. Si queréis escribirnos cualquier cosa, tanto a Javi como a mí, podéis utilizar esta caja de comentarios, la caja de comentarios de vídeo en YouTube, o a mí personalmente podéis escribirme en victor_fdz en Twitter, o por email, victor@complejoanda.com. Si la gente te quiere preguntar alguna cuestión, Javi, ¿hay alguna manera en la que puedan hacerlo, aparte de los comentarios de YouTube?
Bueno, tenéis lo de YouTube, tenéis mi Twitter, que sería tbrasil-especie, con dos Cs y una Y.
De todos modos, si buscáis Javi Ortiz por Twitter, muy probablemente os salga también.
Sin problema. Y mi mail, es que también es raro, geatespeci@fasebonus.net. O vais a la web del Mundo del Spectrum y abajo del todo sale mi foto, le clicáis y me mandáis un mail. Acabáis antes. O Facebook, claro.
Pues nada más, chicos. Señor Javi Ortiz, un placer inmenso haber compartido una noche más contigo. Y nos vemos en la próxima entrega de Un Noob en Spectrum. Bueno, nosotros hablamos por teléfono, pero
sí,
nos volvemos a ver las caras en Un Noob en Spectrum.
Siempre, como siempre, ha sido un placer y siempre que me llames, si no te aburres de mí, aquí estoy.
Para nada. Un abrazo, Javi, y a todos los demás. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, compañeros.